Hay una palabra de Dios para tu vida. Hay una palabra de Dios para tu familia. Algo grande se va a desatar. Tú has sido libertado para libertar. Tú has sido ungido para ungir. Tú has sido llamado para desatar la gloria. Tú has sido llamado para grandes cosas en este tiempo. Edificar a otros y podemos bendecir a otros. Así que vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Tu palabra dice, dati se os dará, medida buena, apretada, remecida, que rebose en nuestro regazo. También tu palabra nos invita a probarte. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, dice Jehová de los ejércitos. Probadme ahora en esto, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre, no le escucho, hasta que sobre y abunde. Por eso no tenemos temor, iglesia, a ningún pesar, a ninguna crisis, porque alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Dígale que está a su lado, yo en el Señor confío. Amén. Pasemos y adoremos al Señor mientras cantamos una alabanza. A mí me gusta esa alabanza que dice, danos tus ojos, oh Señor, y ayúdanos a ver, oh Dios, que el hombre está en cautividad. Porque esa alabanza a mí me gusta bastante. Si yo la ayudo, yo les ayudo a cantar. No se preocupen. Esa es la que me gusta. Porque mayor es el que vive en mí. Dígalo conmigo. Mayor es el que vive en mí. Mayor es el que vive en mí. Aleluya. No temeré a ninguna cosa. Aleluya. ¿verdad? ¿Ya ensayaron? Ahora lo vamos a cantar, pero lo vamos a cantar con ese sentido que tiene esa letra. Señor, ayúdanos a mirar a través de tus ojos para que yo no vea lo que está pasando según mi carne, sino según la fe. Aleluya. Y para que yo entienda que mayor es el que está en mí. Vamos, póngase la manita aquí y diga, Dios me va a ayudar en todas las cosas. Y Él es más grande que yo. Amén. Vamos, otra vez de arriba.
Danos tus ojos, oh Señor, y ayúdanos a ver, oh Dios, que el hombre está en cautividad.
Danos tus ojos.
Danos tus ojos, oh Señor, y ayúdanos a ver, oh Dios, que el hombre está en cautividad. Mas donde abunda la maldad, tu gracia sobreabundará para el cautivo libertad.
Al enemigo. Al Señor, Él es mayor, Él es más grande, Él es más poderoso. La palabra del Señor tome asiento, mis amados. Vamos a compartir una enseñanza poderosa en esta noche. Estamos viviendo tiempos donde debemos tener bien cimentada nuestra vida en el Señor y en su palabra. Entonces dice la Escritura, muchas gracias. En Proverbios 24, verso 3 y 4, saludamos a la audiencia y a todo Panamá que nos está viendo allá también, República Dominicana, Argentina, bueno, todas las naciones que están en sintonía. Les amamos, les bendecimos y ese esfuerzo lo hacemos precisamente por ustedes. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Proverbios 24, verso 3 y 4. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien y precioso bien agradable. Nuevamente, vamos a leerlo. Con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Vamos al verso 3 nuevamente. Ahí dice, excepto cuando hayan crisis, ¿verdad? Lo dice. Cuando el país esté en quiebra, excepto eso. No, no dice eso. Vamos otra vez, a ver. ¿Qué dice? Con sabiduría se va a edificar la casa. Es que la Biblia tiene, provee para todo. Y dice, y con prudencia se va a afirmar. Verso 4. Y con ciencia se llenarán las cámaras. ¿Qué son las cámaras? Las habitaciones. Hay otra palabra que utilizan también, ¿no? Los aposentos. Dependiendo del país, aquí le llaman habitaciones o cuartos. Somos muy simples con el anglosajismo, ¿verdad? Nosotros hablamos inglés y español, le decimos el techo, roof y todo lo demás, pero ya usted entiende. Con ciencia se llenarán las habitaciones, los cuartos, de todo bien preciado y ¿qué más? Y agradable. Señor, añada bendición y salud a nuestras vidas a través de su palabra. Saluda al pastor Elías que llegó. Lo celebro, te bendigo. Qué bueno. La palabra del Señor nos enseña. En el capítulo 7 de Mateo, Jesús hablando, para poder pasar al otro, primero tenemos que tener un buen fundamento. Y dice el verso 24 lo siguiente, por eso es que la palabra de Dios al gobernante, al dirigente, al empresario, al padre de familia, a la mujer que levanta a su familia, a todos nos hace bien. Sin Dios nada podemos hacer, o si lo hacemos no lo va a quedar tan bien. Sonríase que Cristo le ama. Tenemos que contar con su ayuda porque Él es el creador de todas las cosas. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos su pueblo, aunque algunos lo reconozcan y otros no. Eso nos quita que nosotros no somos ni producto de una explosión, alaba, porque yo no parezco un segmento de una explosión y usted tampoco, ni tampoco venimos del mono. Si no diríamos, Padre mono que estás en los cielos, y no es de esa manera. El mono sigue siendo mono desde el inicio de toda la creación. Adán le puso mono y Adán no se equivocó y se quedó mono, como le puso al perro, caballo, todo lo demás. Pero tú y yo somos la especial creación de Dios. Y lo más triste es que hoy en día hay gente que se empeña en negar su existencia y dicen que Dios no existe, que es una invención del hombre y que esto es necesario para la gente débil, que tiene que acudir a la escritura o a la palabra o a algo religioso, algo místico, para poder fortalecer su debilidad. Le tengo una noticia, todo lo contrario. Nos hemos dado cuenta que vivir sin Dios es una tragedia, por lo tanto, Dios ha tenido misericordia de nosotros, hemos mirado hacia Él y hemos sido alumbrados y hemos sido enseñados que con Él no hay quien nos venza. Hay gente que adora la luna y el sol, Saturno, Marte, todos planetas. Qué triste. Yo adoro el que los creó. Den un aplauso al Señor. ¿No cree usted que eso es algo bello, precioso? Entonces, Dios nunca ha querido probarle a nadie que Él existe. Porque cuando usted sale y ve el sol, dice que bello es todo. Y ve todas las cosas tan bellas. Usted no tiene, Él no, nunca se ha interesado en probarle a nadie que Él es Dios. Por eso el capítulo 1 del libro de Génesis, en el verso 1 dice, no, porque yo quiero que tú sepas que yo soy Dios. No, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero vivimos en una época donde hay mucha gente insistiendo que Dios no existe. Pero cuando se dan un martillazo, se dan un golpe en el dedo más preciado y más protuberante que tienen, que es el dedito gordo, lo primero que dicen es, ¡ay, Dios mío! ¿Verdad que sí? Bueno, otros dicen otras palabras que no tienen nada que ver con nosotros hoy. Bueno, continuamos. Dice capítulo 7, verso 24 de Mateo. Cualquiera pues que me oye, esto es Jesús hablando, estas palabras, y las hace, le voy a comparar un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sobre qué? O sea que hay gente que gasta el mismo material, pero hace cosas que no sirven. Ah, bueno. Y le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia. Ay, escuche. Ay, a mí me pasan cosas. El Señor siempre se pone en acuerdo, ¿verdad? Y pone todos los elementos necesarios. vinieron ríos, que no vengan ahora, ¿no? Soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? La casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Oh, yo creo que eso merece que usted alabe al Señor. Porque el Señor siempre te va a dar el mecanismo, te va a dar las directrices de cómo hacer las cosas para que permanezcan. Es triste gastar un tiempo, gastar recursos, economía, todo, y a la larga todo se vaya. Lo que hacemos, lo hacemos para que permanezca. Sembramos la palabra y buenas, ¿verdad?, costumbres a nuestros niños para cuando sean adultos, ¿qué pasa? Eso permanezca. Y dice la Escritura, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Tragedia. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Da igual, las mismas tormentas. Estar en Cristo o servirle al Señor no significa que vamos a tener ausencia de problemas o de situaciones. Significa que hay garantías, que hay garantías de que vas a permanecer firme no importa qué. Porque tú, a ti te sostiene algo más que físico, te sostiene una fe inquebrantable en el Dios Todopoderoso. Amén, Jesús. Así que cualquiera que escucha y no lo hace, descenderá lluvia, vendrán ríos, soplarán vientos, darán con ímpetu contra aquella casa. Y yo sí, yo pregunto aquí si alguna casa ha tenido en algún momento algún tipo de tormenta, me pueden levantar hasta los pies. Pero está usted aquí, está usted aquí. Y dice, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Eso fue la enseñanza que dio Jesús en esa palabra sobre edificar y que hay dos cimientos. Hoy, sin embargo, le quiero enseñar cómo edificar con sabiduría. Brevemente, el principio de la sabiduría, Proverbios 1, 7. Es el temor de Jehová los insensatos. ¿Qué le pasó al que edificó sobre la arena? ¿Era una persona qué? No le escuché. Es que tengo que ver si está aprendiendo y estoy dando una clase. No le di cuaderno, pero vamos. El insensato edifica sobre la arena, pero el sabio edifica sobre la roca. Y mira lo que dice Proverbios 1:7. Jesús dijo, primero, el que oye mi palabra y la guarda, la tesora, la pone por obra. Es como usted va a la escuela, la maestra está dando clase, usted nunca supo lo que dijo. Cuando usted vaya a pasar y le den el examen o le den la prueba, usted no va a pasar de grado porque usted simplemente, usted estuvo allí, pero no estuvo allí. ¿Sabe? ¿Conoce gente así? Que le dan instrucciones y nunca saben de qué se trata. Y los americanos, los chinos también y todo el que hace, pero sobre todo los americanos, nunca te van a poner una tuerca o un tornillo de más. Y cuando usted está montando por alguna razón un tablillero, un mueble, con instrucciones, yo no sé por qué los señores, los esposos, dicen que es que le pusieron una piecita de más, por si hacía falta. Al cabo de un tiempo que sobraron tuercas y tornillos, aquello empieza a ser así. Y tú dices, esa marca no sirve. No, es que hubo piezas que jamás montaste porque dijiste que no servían. ¿Alguien se siente aludido? No. Mira, aquella le está dando un abrazo a su esposo. Una arandela, una tuerquita, un tornillo. No está ahí por adorno, está ahí para que la uses y te vaya bien en el proyecto de inversión que hiciste. Igual en las cosas del Señor, cuando Él nos da su palabra, Él no quiere que te vaya mal, Él quiere que te vaya bien, Él quiere que prospere, Él quiere que tengas paz, Él quiere que tengas gozo, Él quiere que tengas sabiduría, Él quiere que puedas sobrepasar las luchas que todo el mundo tiene. Pero al tú tenerla y tener a Dios contigo, tú sabes que Él es tu sanador. Salvador, que Él es tu ayudador, que Él es tu libertador, que Él te enseña. Aún en las noches Él habla a tu conciencia cosas que nadie conoce. Dios te las revela, porque Dios no está en el cielo tan ocupado que no pueda darse cuenta de lo que tú estás pasando. Dios está en el cielo atento a tu clamor, atento a tu vida, atento a ti, porque Él tiene un canal expresamente con tu nombre, pero tú no lo tienes a Él en ese canal. Por eso Él quiere bendecirte. Por eso dice que oye mi palabra y lo obedece. Por eso a alguno le va bien y a otro le va regular. Y a uno le va bien y a otro le va muy mal. Y están comiendo la misma comida. Santo. Algunos van al mismo salón de clase, la aula escolar. Algunos aprueban y otros quedan, aquí le llamamos colgados. Unos tienen A y otros tienen banderas. Y fueron a la misma maestra, a la misma clase, pero no recibieron con la misma importancia lo que se le estaba dando. Oh, gloria al Señor. Y vivimos un tiempo de grandes desafíos donde tenemos que enfocarnos y decir, bueno, yo voy hacia esa meta y no importa lo que me cueste, yo voy a lograr lo que Dios ha puesto en mi corazón en el nombre de Jesús. Ya tú tienes un aliado que se llama Jesús, que venció la muerte, venció todo, se sentó a la diestra del Padre, y cada vez que tú le pides, Él está pendiente. Y no es que tú estás, dame por favor, no, no. Él te dice a ti, esfuérzate y sé valiente. Dios no va a recompensar a los que no hacen nada. Dios recompensa a los que se esfuerzan. Puerto Rico, levántate. Hay gente que le quiere que le lleven toda la casa y eso no es. Yo llego a la casa por la misericordia de Dios, por el canal. Pero es para que te levantes y le sirvas al Señor. Ay, santo, vamos a continuar porque si no. Qué bueno es el Señor, ¿verdad, hermano? Dios es bueno. Así que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ya Jesús le dijo, ¿cómo se edifica? Sobre la roca. Para cuando vengan los momentos difíciles, tú estás ahí permanente. Pero si tú eres un insensato, no, yo sé hacer esto de esta manera, te va a ir mal. El sabio Salomón reconoce dos aspectos fundamentales. Primero, la sabiduría tiene su esencia en la revelación de Dios y se manifiesta de manera práctica en la aplicación de los principios de la palabra. Segundo, vivir sin sabiduría es caer en la insensatez. O sea, ¿qué dijimos? Que el principio de la sabiduría es ¿el qué? El temor a Dios. El que vive sin temor a Dios, ¿cómo vive? Yo le estoy diluyendo la fórmula. Usted sabe que si usted le da una fórmula a un niño muy fuerte, le va a caer mal. Sonríase, hermano. Entonces, si le pone más agüita y todo, baja mejor. Vivir en este mundo sin temer a Dios es una insensatez. Sin contar con Dios es una insensatez. Gloria a Dios, porque usted sí ama y teme al Señor. Y aquellos que me ven también, esto estoy diciendo por si acaso alguien me ve. Gloria a Dios. Es vivir en ignorancia, es vivir en pervención y en negligencia. Nuestra vida es tan corta que algunos podrán llegar a los 80, 90, 120. ¿Cuánto van a llegar a 120? Señor, ellos dijeron a 120. Pues mire, aprovéchela. Sea sensato, sea prudente, vive una vida que verdaderamente exalte al Señor y usted la viva bien. Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. No seamos negligentes. Algo que vamos a encontrar precisamente en este libro de Proverbios es cómo Salomón habla de la sabiduría. Continuamente usted lo va a ver y lo repite continuamente. Voy rapidito. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Proverbios menciona la palabra sabiduría 120 veces en los 31 capítulos que tiene, o sea que es importante. La sabiduría que viene de Dios es imprescindible. para manejar correctamente todos los asuntos de la vida, empresariales, familiares, de todo. Dios se mete en todo, Él sabe, porque nos hizo, así que nos creó. Por ejemplo, en los primeros 7 capítulos de Proverbios, habla y le dice al hombre, dice, hijo mío, atiende el consejo. Siempre le habla como si fuera un papá, porque Dios es nuestro Padre. Y dice, en Proverbios 4, verso 10, dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. El que sigue consejos, ¿qué dice? ¿Qué decían nuestros viejos? Pues no está muy lejos lo que dice Proverbios, mírelo. El que coge consejo, ¿te quiere llegar a viejo? Digo, pero viéndose como se ve ahora, nada de decrépito ni nada, no, no, bien. Lo dice la Biblia, usted coge el consejo de Dios y usted va a llegar a viejo, en buena vejez, fuerte, roble. Hay gente que está diciendo, eso es para mí, eso es para mí, eso es para mí. Porque si tengo que arrastrarlo, ni modo, no. Pero si hay que arrastrarlo también, no hay problema, esté vivo, amén. Dice, pero el camino de sabiduría te he encaminado y por veredas derechas y te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Un padre que valora la sabiduría de Dios la va a pasar a sus hijos. Por eso los padres siempre están dando consejos. Siempre. La sabiduría la utilizó Dios para crear todas las cosas. Y le voy a dar un secreto que está en la Biblia, algo impresionante. Cuando todavía nadie sabía cómo era la tierra. ¿Sabe qué? La gente creía que la tierra era plana. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos fueron y estudiaron eso? La tierra era ¿cómo? Plana. Hasta que alguien dijo, ¿quién lo dijo? Vamos. Que la tierra era redonda y se tomó el riesgo. Pero mire lo que dice Proverbios 8, 27. Proverbios 8, 27. Esto es impresionante que la palabra de Dios nos enseña tantas cosas bellas. Mire lo que dice. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Eso fue lo que leyó Colón y dijo, esto tiene que ser redondo, esto no puede ser plano. ¡My God! ¡Qué hermoso! Y allá no, que allá en precipicio, esto no es más. Pero allá la Biblia le dice, cuando yo formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Sabiduría. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban unidos, creando todas las cosas con belleza, con armonía. Hermano, si usted se detiene a ver la naturaleza, especialmente en Panamá, la fauna. Allá hay unos animalitos, unos pájaros, ¿verdad? Ella está enamorada, Carla, de Panamá. Ella está aquí, pero de verdad que Puerto Rico es bello, porque yo no puedo decir que no. Pero donde ella vive donde no hay contaminación ni siquiera lumínica. Y ella ve todas las estrellas todos los días, todos los días. No hay que buscar algo para verlo así, no. Pero usted se pone y se detiene a ver las flores, cuántos colores. El creador, el arquitecto por excelencia del universo, hizo tanto detalles. Los pájaros, qué belleza, los animales, todo es bello. Y todo lo hizo mi papá y el suyo. Y mírelo usted, mire para el lado, diga, ¡qué belleza! ¡Claro! ¿Eso lo hizo Dios? Usted quizá no se encuentra lindo, pero como usted no hay dos, usted es irrepetible. Cuando Dios lo hizo usted, botó el molde. Porque dijo, quedó tan bien que no se puede repetir. Ay, qué bueno, su entusiasmo me anima a mí a seguir predicando. Cuando a usted lo crearon, botaron el molde. Porque hacer dos, no, imagínate dos Juan Dar Rolón. Sí, pero a ti te tocaba una de todos modos. Continuemos, hermano, por favor. Ay, 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 qué bello es Dios. Así que antes de que supieran que la tierra era redonda, ya Dios lo había dicho. La sabiduría es vital para edificar la familia. Con sabiduría, dice la Biblia, Proverbios 24, 3, 4, que son los versos que utilizamos de inicio. Dice, con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras, todas las habitaciones. El término que aquí se usa se refiere no solo a la estructura de un hogar, sino a la familia, a lo que el contenido de ese hogar. La sabiduría que se aplica en tres áreas de la vida, familia, tiene una formación y estabilidad, relaciones. La familia tiene que formarse con un buen fundamento, sobre todo en este tiempo. Yo vi cosas hoy en las noticias que me alteraron un poquito, que me entristecieron. Porque cada día veo como el hombre insiste en destruirse a sí mismo y destruir su prójimo. Cuando el Señor nos llama, amar al prójimo. Cuando el Señor nos llama, amarnos, al amarlo a Él, amar al prójimo como me amo yo. Y cuando yo veo que la gente se trata tan mal y la gente está como a gritos, insultos, es que no aman a Dios y mucho menos se aman ellos. Eso es serio. Porque se están perdiendo esos valores. Adelante, Señor, como tú quieras. Porque eso es un indicativo de que nos vamos a quedar un ratito aquí. ¡Alaba! ¡Sonríase, hermano! ¡Den un aplauso al Señor, que Dios es bueno! Estamos todo el día haciendo tantas cosas y cuando venimos a la casa del Señor queremos salir microondas. Pues no, este es horno convencional. Donde le metemos el termómetro así al pavo. Y va saliendo, todavía no está. ¡Ay, santo! Por eso dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le comparo a un hombre sabio, un hombre prudente que edifica su casa, su familia sobre la roca. Proverbios 9, verso 1. Le estoy dando muchas citas bíblicas, pero para que usted sepa que lo que estoy hablando, todo está en la palabra del Señor. La sabiduría edificó su casa y labró sus siete columnas. La sabiduría hace que una relación familiar tenga sentido. Dice que la prudencia la va a afirmar, la integridad y la responsabilidad de cada miembro de la familia lo van a conocer a través de la palabra. En Proverbios 14, 11 dice que la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. No importa cuánto la gente haga, cuánto la gente haga que nadie se entere. Y en estos días, hello, los entendidos entienden. No importa cuántos huecos hagan, no importa cuántas cosas la hagan, parece que bien. Nada de lo que se hace con falta de integridad y rectitud quedará escondido. Todo va a salir a la luz. Cosas hay que hacerlas bien porque eventualmente todo se sabe. Ay, santo, sonríase, hermano. Los que están en la casa también sonríase. No se ponga triste. Enderece el camino si ha estado un poquito torcido. No se preocupe. Señor es bueno. Ay, ay, ay. La sabiduría produce una sana convivencia entre los miembros de la familia, del trabajo, de todo lugar. El hombre se le dice con relación a su esposa: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de su propio pozo. A la mujer le dice, la mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia edifica, mas la necia con sus manos. ¿Y dónde dice eso, pastora? Proverbios 14, 1. El consejo para los hijos es, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el que se burla no escucha la reprensión de nadie. El martes hablamos un poquito de eso. Mejor un bocado en seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Usted ha ido a una casa donde hay mucho lujo, pero lo que hay es una pelea todo el día. Todo el mundo peleando y todo es de mármol y todo es de cristales de Swarovski y todo es de allá de estos chinos. Puede ser que en tu casa le falte un asa a la taza, pero si hay una bendición, mire, ese café sabe rico. porque hay gente que solamente quiere la última vajilla de la China, pero nadie la usa. Cogiendo polvo, y al señor de la casa le dan el plato más feo, la taza que no tiene oreja, el vaso que está estillado. ¡No! Saque la vajilla para su familia. Saque lo mejor para su familia. Y no use los platos desechables, que creo que dan cáncer. Póngase a fregar. Gloria a Dios, aleluya. Ay, perdón. Pero ¿sabe que es verdad? Que la gente hoy en día mete el plato plástico en el microondas. Después, pastora, no puedo ir al culto porque tengo un dolor. Mi amor, tú te estás matando. Use las cosas de cristal. Y compre un buen detergente y ya. Las manos, vuelve y se hace las uñas, hermana. No se preocupe. ¿Cómo? O con guante, de veras. Yo no me lo imagino. Bueno, yo soy que me gusta el agua. Bueno, está bien. Que el esposo fregue. Venga acá, mi amor, venga, asómate. Yo estoy, un joven. ¿Tú fregas? Nunca des consejo que tú lo hayas hecho. Ah, que él vio al suelo. Tú fregas cuando hay que fregar. Porque yo estoy segura que tú nunca tienes que fregar. Ea, él está sacándose una espina o dando un consejo. Continuemos, hermano. Ay, santo. Pero ¿qué quiero decir con esto, hermano? Vamos a cultivar una relación familiar correcta con el consejo de Dios. Dios quiere que tengamos bendición y que nuestra casa se llene, todas las habitaciones, de todo el bien que Dios tiene para nosotros. Aprendamos a trabajar con la finanza, con el tiempo, con nuestra primado a Dios. A Dios no le gusta el segundo lugar, a Él le gusta el primer lugar. Porque Él te tuvo a ti en primer lugar. Cuando fue a la cruz del Calvario, Él no se veía a Él con todo el dolor. Y con toda aquella sangre y con todo su cuerpo que parecía una enorme masa de carne. Triturado allí por nosotros los hombres. Él te veía a ti que un día tú ibas a ser libre porque Él hizo ese sacrificio. Él te veía a ti que ibas a estar sin cadenas, sin ataduras. Y ibas a poder salir del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso porque Él pagó el precio por amor a ti. Por eso hoy te invito a que edifiques tu casa sobre la roca. No importa lo que se levanten, lluvias, tempestades, tormentas. Cuando me vino el cáncer a mí, eso no fue una tormenta. Eso fue un huracán categoría 10, que todavía no llega. Pero yo le creí a Dios porque yo sabía en quién había confiado y sabía que mi asignación en la tierra no había terminado y todavía no ha terminado. Manténgase siempre con un sueño delante, porque si el día se te acaban los sueños, te mandan a buscar. Así que sigue soñando. Y el Señor nos ha dado vida. Y cumplo ahora en octubre 16 años con un trasplante de hígado, que pocos lo creen, pero aquí estoy. Y en victoria. Y tú también. ¿Cuántos han superado tormentas? ¿De cuántas cosas te ha librado el Señor? Claro que sí. Y de todas las que puedan venir, te va a librar. Cuando tú creíste que no podía, te diste cuenta que habías dedicado tiempo para edificar tu casa sobre la roca. O sea, la roca es la palabra, la roca es la obediencia a Dios, búsqueda de Dios. Y creías que con violencia te habían empujado para que cayeras, pero no te caíste, porque estás de pie en esta noche, en este lugar, adorando al Señor. Nadie puede opacar la belleza que Dios ha puesto en ti. Nadie puede quitarte lo que Dios te entregó, porque te lo dio Dios. Por eso te invito a ponerte de pie en esta noche. Y que podamos decirle: Señor, te doy gracias. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia conmigo. Y ayúdame a edificar en sabiduría, teniendo temor siempre reverente a ti. No miedo, a Dios no se le tiene miedo. A Dios se le ama y se le reconoce como ese ser tan especial que entregó a su Hijo por nosotros. Y si en esta noche hay alguna vida que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, solo te invito a levantar tu manita. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El todo aquel que confiese que Jesús es el Señor lo salva. Y lo pone en un libro especial. Le dice, este es mi hijo reconocido. Porque todos somos hijos por creación, pero no todos somos hijos por salvación. Y mientras la iglesia cierra sus ojitos y medita, si hay alguien, yo le invito a pasar. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Qué lindo. No hay nadie como tú.
Aleluya.
Jesús. Cosas nuevas van a pasar.
Cristo, yo te amo.
Qué linda palabra, ¿verdad? Aleluya.
Cristo, yo te amo. Nadie como tú.
Si yo no me hubiera convertido, yo me convertía hoy. Pero yo me convierto otra vez, me paro aquí otra vez. Porque no hay nadie como Jesús, ¿sabes? Dios te bendiga, mi amor. Él tiene la especialidad de tomar los corazones rotos y rearmarlos. Y de llenar el vacío de nuestro corazón. De sanar todas nuestras dolencias. Dios está aquí en esta noche y va a hacer un milagro en tu vida. Yo lo creo.
Jesús.
Y no sé, aleluya.
Y no sé dónde estuviera.
Síganos llamando. 787-730-5880.
Si no hubiera Cristo, yo te amo.
Oh, Cristo.
Cristo, yo te amo.
No hay nadie como tú. Si hay alguien más, yo le invito a pasar.
Jesús.
Y no sé dónde estuviera.
Y no sé dónde.
Alguien más que necesita pasar, aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Si todavía tú no le has entregado tu corazón a Jesús, aunque vayas a una iglesia, no se trata de eso. Es que si me confiesa delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre. Es que todo va a cambiar para bien, para mejor. Si está bien, se pone mejor. Y si usted me está viendo y quiere, desea llamar, tiene alguna petición especial por sanidad, queremos orar por usted con muchísimo gusto. Aleluya.
Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús.
Gracias, Señor.
Si hay algún enfermo, yo le invito a pasar. Vamos a orar, porque el Dios que yo le sirvo también sana toda enfermedad. Él está aquí. Él es bueno. Yo voy a orar por la piernita suya. Pero hay alguien más enfermo, quiero que pase, porque aquí está el Señor. Oh, enamórate del Señor cada día, cada día, cada día. Qué bueno. Palabra para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso y declara sanidad para tu cuerpo. Está hecho. Qué bueno verla, qué bueno. Qué alegría. Te bendigo, mi amor. Está hecho en el nombre de Jesús. Qué bueno, bella. Amén. Qué alegría. Gloria a Dios. Bueno, mis amados preciosos. Aleluya, qué bien, qué bueno es el Señor. Este domingo le esperamos a todos en la casa del Señor. Corre a la voz, que hay fiesta, siempre hay una palabra. ¿Cuántos aprendieron algo hoy? Yo estoy segura que muchos no habían visto que el Señor había hecho el círculo, ¿sabes? Yo estoy casi segura. Pero Dios es bueno. Si alguno no ha ofrendado, puede hacerlo. Le invitamos a adorar al Señor. Y quiero decirles que mañana, a partir de las 4 vamos a estar en la parte de al frente. Mañana vamos a tener un día bello, precioso. ¿Cuánto lo sabían? Y me gustaría que...
¿Cómo?
Comenzando en agosto, llega la tan esperada Escuela de Profetas, con profesores altamente capacitados en el tema de la profecía. No pierdas la oportunidad de aprender cómo moverte en lo profético que se avecina sobre el cuerpo de Cristo. Los cursos serán los últimos sábados de cada mes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y tendrán duración de un año. La matrícula será el 4 y 5 de agosto, de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde, en las oficinas de la Iglesia La Senda Antigua. Para más información, comunícate con la decana Lucy Allende, 730-5880. La apóstol Wanda Rolón y el Ministerio Déboras a Otro Nivel te invitan a su Congreso de Mujeres Metamorfosis. Estarán con nosotros la apóstol Lili Acevedo, la apóstol Yolanda Quiñones y la apóstol Wanda Rolón. Congreso de Mujeres Metamorfosis en la Iglesia La Senda Antigua en Toa Alta, los días 15 y 16 de septiembre. Haz tu grupo y ven a recibir palabra para ti, mujer. Para más información, 787-730-5880 o alaba.org.
Prepárate para el movimiento profético más grande de estos tiempos. CAP Puerto Rico 2017. Desde la Iglesia La Senda Antigua en Toa Alta, Puerto Rico. Más de 20 naciones registradas. Más de 5.000 asientos disponibles. Ven y experimenta el poder, el reino y la autoridad junto al apóstol Wanda Rolón, el obispo Tudor Bismarck, el apóstol Ron Carpenter, el pastor Andrés Fulgencio, y en las alabanzas, el pastor René González. CAP Puerto Rico 2017, en tiempos de desafíos. 13, 14, 15 y 16 de julio, en la Iglesia La Senda Antigua en Toa Alta, Puerto Rico. Para mayor información, alaba.org.
Hola, mis hermanos, le habla Andrés Fulgencio y les...